La Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes cuenta con 3 programas tecnológicos y una maestría. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Poliradio en las tardes es Poli.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.
Hola, hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Puntos y Letras, el programa de radio del Sistema Nacional de Bibliotecas, trascendiendo de las estanterías a través de sus oídos y llegando a su cerebro para llenarlo de actualidad y diferentes temas muy interesantes de la coyuntura, como por ejemplo el tema de hoy, un tema bastante narcótico. Sin embargo, les cuento que todos estamos en sano juicio y en nuestros 5 sentidos. Hoy, el tema de las drogas y su legalización. Las drogas actualmente y en los últimos años ha sido motivo de controversia, y gran parte de la sociedad siente una gran aversión hacia las drogas debido a esta lucha que llevamos hace 60 años en diferentes países, pero sobre todo nosotros, Colombia, que ha sido gran protagonista en cuanto al tema de las drogas. Sin embargo, las drogas no son algo que se hayan originado en los últimos 60 o 70 años. Desde los inicios del hombre, las drogas han convivido y compartido el espacio a lo largo de diferentes etapas de la historia. Es así como los primeros hombres, que eran nómadas, pasaban por ciertos sitios y comían ciertos hongos, ciertas bayas, ciertos frutos con un efecto narcotizante que los hacía ver visiones, que los hacía delirar o entrar en diferentes etapas de reflexión. Es así tanto que se estima que las grandes religiones del mundo muy probablemente tuvieron sus orígenes bajo efectos narcóticos de diferentes plantas, hojas que se comían, se olfateaban, se frotaban y se masticaban. Aún hoy, muchas comunidades autóctonas alrededor del mundo siguen llevando sus ritos culturales dentro de un esquema de drogas, como por ejemplo las tribus indígenas del altiplano que les gusta mambiar coca, que básicamente es tomar la hoja de coca y masticarla para ejercer un efecto distractor del hambre y dar más concentración. Y por supuesto llegamos a la etapa moderna en donde las drogas existen en nuestro entorno. Sin embargo, actualmente, en los últimos 10 años, la última década, la regulación y la actitud global alrededor de la marihuana ha cambiado enormemente. No solo ha sido regulado el mercado para uso recreativo de marihuana en países como Uruguay o en países como por ejemplo del G7 como Canadá, sino que el número de países donde el mercado medicinal se ha convertido en un mercado legal también se ha multiplicado en Europa y también en América. Es más, son más los países en donde, por ejemplo, la marihuana está siendo legalizada, o en, por ejemplo, en Estados Unidos, más los estados donde la marihuana está siendo legalizada que donde no. Entonces vamos a hablar de los pros, los contras, las posibilidades y los diferentes, las diferentes ramas de posición al respecto. Bienvenidos a Puntos y Letras. Hola Richie, hola Mauricio, hola a todos.
Hola Antonio, un cordial saludo, muy buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes.
Y sí, haciendo un... recordando lo que usted acaba de decir, realmente es muy cierto. Aquí inclusive encontré una definición de lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre las drogas. Y para ellos es toda sustancia química que es introducida en el organismo de una persona y posee propiedades para modificar las condiciones tanto físicas como químicas de esta, se denomina como droga. Ya ahí entonces ya se está hablando, es de algo químico, ¿no? Ya no es de algo natural, porque como usted bien lo decía, la misma naturaleza desde el inicio de la humanidad, por decir algo, le daba al ser humano la posibilidad de utilizar esas cosas que de la naturaleza para no solamente para la alimentación, sino también para ayudarlos a en las enfermedades, a curar y todo eso, y que ya después entonces, con el paso del tiempo, han adquirido, digamos, otras connotaciones y han llegado a distribuirse también en tres grupos que los vamos a analizar más adelante. Entonces, ese es nuestro tema del día hoy. Sí, las drogas. No queremos lanzar como nunca lo hemos hecho, como valores de juicio o valores respecto a si es bueno o no consumirla, porque ya ese es otro tema. Entonces, vamos a tratar de dar nuestra opinión y si desde nuestro punto de vista cómo sería posible la legalización de las drogas, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, porque hoy precisamente buscando unas efemérides encontré que desde 1971 ya en el Reino Unido se hablaba de la legalización de las drogas, pero ellos, el gobierno votó la ley del uso de las drogas y prohibió el uso medicinal de la marihuana. O sea, desde el siglo anterior, ya en países desarrollados como Europa, se están tratando temas en los cuales hoy vamos a tratar de ahondar un poquito. Entonces, también saludamos a Mauricio. Mauricio López Ardila es otro colaborador del Politécnico Gran Colombiano y de la biblioteca más exactamente, que hoy está con nosotros. Mauricio, muy buenas tardes, bienvenido a Puntos y Letras.
Buenas tardes, Richie. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un tema un poco controversial y muy interesante. Entonces, gracias.
Bueno, y en la ciudad de Medellín está nuestro compañero Diego Palacios, que también tiene, aparte de la opinión de él, tiene otro invitado que es un estudiante de Ingeniería de Sistemas. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, equipo, ¿cómo están? Buenas tardes, Ricardo, John, Mauricio, Toñito. Sí, claro. Lo que tú decías, pues ya creo que estamos pasando por varias fases, cada vez hay nuevas drogas, los muchachos se drogan con cualquier cosa. En todo caso, la adicción es muy fuerte. Y lo que tú decías, por la parte medicinal, sí está pasando a otro punto que es muy interesante, ya que nosotros somos cultivadores de marihuana, para pasar y sacar muchos productos del cannabis. Ricardo, si me hago la presentación del estudiante.
Sí, agradeciéndole a Listo. Andrés su participación. Entonces, para que usted le haga desde la ciudad de Medellín los interrogantes y la participación de él para conocer también puntos de vista diferentes, ¿no?
Sí, claro. A todos, entonces, un cordial saludo. Aquí desde la ciudad de Medellín, estoy con el señor Andrés Callejas del programa de Ingeniería de Sistemas. Andrés, entonces cuéntanos su opinión de acuerdo a lo que nos dice Ricardo.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos a todos. Sí, lo que yo quiero hablar, y tanto como estudiante y como padre que soy, uno dice, desde mi punto de vista es muy bueno tener una legalización. Las civilizaciones europeas muchas nos han demostrado que legalizarla es posible y podemos convivir con gente que consuma libremente, sin ningún perjuicio legal, por así decirlo. Pero lo que me parece a mí, y ustedes también han tocado el tema, es la adicción. O sea, cómo poder controlar que una persona sea libre para consumir, pero que pueda controlar su adicción. Algo que me gustaría tocar es el punto del ser humano. El ser humano puede ser una buena persona, puede ser destacable en tu sociedad y puedes consumir libremente, sin problemas. Pero la adicción te puede volver la mala persona. La adicción te puede llevar a tomar malas decisiones. Entonces, esa parte en donde el ciudadano que consume legal, que consume su dosis, pueda decirle a digamos, a autoridades, venga, es que yo también soy adicto. O sea, ¿qué parte podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir para que esa persona que sea adicta pueda consumir legalmente sin dañar a los demás? Esa es mi parte en donde digo yo, la adicción te puede llegar a convertirte en una mala persona. Gracias.
Sí, André, muchas gracias. Sí. Es como también, ¿te acuerdas, Ricardo, lo que pasó en el gobierno Petro, en la alcaldía de Bogotá, que quería colocar unos sitios especiales para que los grandes consumidores de Bogotá fueran a esos sitios? ¿Te acuerdas, Ricardo?
Sí, ese era uno de los yo no sé si lo van a llamar fumómetros, no me acuerdo, pero donde él tenía estipulado establecer una serie de sitios donde las personas, digamos, pudieran en un momento determinado consumir libremente. Pero a nivel gubernamental ya tenemos también un ejemplo claro del hijo de Galán, que él ya desde hace algún tiempo, él tenía un proyecto de ley que contemplaba legalizar la marihuana con fines medicinales. Pero entonces él inclusive, él aduce que aún no está pues regulado esa situación. Y Antonio, entonces hablar de legalización como para ya ir entrando, enfocándonos en el tema de hoy, es muy difícil, ¿no? Siempre, obviamente, siempre habrá los pro y los contra de alguien que en un momento determinado se anime como a levantar la mano y alzar la voz y digamos, bueno, hay que legalizar la droga, ¿a fin de qué? De evitar tantos problemas que conlleva no solamente el narcotráfico, sino de pronto la cantidad de impuestos que podría producir para el país.
Bueno, sí, el problema es profundo y es de un análisis que no puede pasar por la superficialidad, sino un análisis serio y tiene que sobrepasar el hecho mismo de las drogas y entrar en lo cultural, ¿no? A nosotros se nos ha metido desde hace 70 años como una verdad absoluta. Se ha creado un dogma, se ha creado una especie de pensamiento estructural súper fuerte en el que se piensa que la droga, la única forma de terminar con la droga es atacando a bala a los narcotraficantes, metiendo a la cárcel a los cultivadores y desechando a los drogadictos. Y ese sistema, que parece que es la única verdad absoluta, ha fracasado porque desde hace 60 años que tenemos ese combate contra la droga, lo que ha pasado es que el consumo, la venta y distribución se ha triplicado. Entonces estamos perdiendo esa guerra. Lo primero que yo diría es, hay que romper esos esquemas mentales, esos dogmas, y empezar a ser creativos. Uno de los grandes inconvenientes para ser creativos y buscar otras alternativas para la droga, para destruir la droga, o por lo menos para regularla, uno de esos inconvenientes es un montón de ¿cómo decirlo?, de inconvenientes morales y éticos, de trampas morales y éticas que hacen parte de esa estructura de pensamiento fijo. Entonces, cada vez que alguien intenta hacer algo creativo para acabar con las drogas, aparece alguien hablando de la ética, la moral. Pero no se trata de eso, tendríamos que pensar el fin de las drogas con un enfoque técnico, con cabeza fría, sin emocionalidades y con mucho razonamiento.
Sí, bueno, en un momento determinado se tiene la connotación cultural que usted ha hablado, la misma religiosidad, que habla, ¿no?, el que está en pos de legalizar la droga, o es de izquierda, o es un mamerto, o es un drogadicto, pero inclusive los mismos proyectos de ley de los que vamos a darle cabida más adelante, pues estimulan es otra cosa, ¿no? Es el solo hecho, como lo decíamos nosotros, de toda la la erradicación manual de la droga y todo eso, lleva a qué? A que el mismo gobierno de Estados Unidos haya pedido que Colombia llegue en un momento determinado a poner más fuerza en la erradicación de esas drogas, pero también en la cantidad de dinero que la misma droga produce. Por eso decimos, inclusive, ya le voy a dar el paso a Mauricio, tiene la clasificación de las drogas, las podemos catalogar como en tres grupos, ¿no? El primero es el de los estimulantes, que sería la cocaína, el bazuco, las anfetaminas, la cafeína, y ahí incluye la Organización Mundial de la Salud a la nicotina o al tabaco. Las depresoras, el opio, la morfina, la heroína, los barbitúricos, la metacualona y el alcohol, mientras que las alucinógenas incluyen a la marihuana, el LSD, la butofemina y la mescalina. Entonces, lo que se está buscando inicialmente es la legalización de la marihuana como usos medicinales. Ya después diríamos que el resto de las drogas que hemos clasificado sería como una especie de degeneración. ¿O qué piensa Mauricio al respecto?
Bueno, Richie, sí, pues creo que igualmente las drogas yo creo que van pues un poco más allá, ya que no solo pues es el tema, sería de algunas que se catalogan allí, las que pues son básicas y que muchos conocemos, que son las psicoactivas, sino esto pues yo creo que es un contexto pues mucho más grande, ya que no hay que atacar pues igualmente al productor, al que siembra la hoja, al que comercializa desde aquí la droga, sino el sitio de donde se está importando, sería Estados Unidos, ya que la droga no nació directamente desde aquí, sino se trajo directamente desde otros países y se implantó aquí. O sea que el mayor productor de droga no viene siendo el colombiano, sino viene siendo el estadounidense, y vienen siendo otros países de América del Norte o otros de Europa los que son los principales consumidores. Entonces, que yo creo que hay que tener en cuenta es eso, que la droga no se empezó a crear desde aquí, sino se empezó a traer desde otros sitios. Yo creo que también la droga no es solo la marihuana, no es solo el bazuco o no es solo el pegante, sino la droga se presenta pues en otros, el alcohol viene siendo también otro tipo de droga y es una droga que es legal, ¿sí? Entonces yo creo que también si se quiere atacar al consumidor y si se quiere atacar al productor y se quiere evitar eso, yo creo que primero que todo, yo creo que se debería legalizar. Ya están los consumidores, no van a aumentar, son los mismos. Yo creo que pues este punto sí se debe de aclarar pues un poco en cuanto a los que son consumidores y a los que no. Y yo creo que pasa como el alcohol, algún día tendrá que legalizarse y sigue siendo normal. Gracias, Richie.
No, eso es realmente una situación social ante todo, obviamente, y muy importante lo que usted trata, de que así como en un momento determinado, después de mucha lucha y de muchas situaciones sociales, se legalizó el alcohol, de pronto llegará el momento, esperamos no muy lejanos, para evitar tanto problema, tanta matanza, tanta situación que conlleva la droga, su legalización. Vamos un breve espacio con Jonales Rodríguez, nuestro productor del programa, y ya continuamos con este contertulio sobre la drogadicción y el beneficio o no de su legalización, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo.
Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender
a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente.
Soñando, creando, somos Politécnico Gran Colombiano. Vive el poli, sueña en grande. Poliétnico, polifacético, policultural. Politécnico Gran Colombiano.
Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente.
La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Hola, imagínate que tengo un hueco larguísimo y no sé qué voy a hacer.
Vamos a la biblioteca.
¿A la biblioteca? ¿A qué?
Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1.600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento.
Suena increíble, vamos.
Cinema Show, lo mejor de Netflix y el cine en SISNAP. Te esperamos.
This is the house that funk built. Groove of modern style. All right, I'm checking all y'all out this evening. I see you sitting around. But we ain't gonna have none of that this evening, child. That's right. Don't be looking at me like that.
Siempre,
y seguimos, Antonio, aquí con nuestros cinco sentidos. Afortunadamente, para que este programa salga bien. ¿Y vas a decir algo, Ricardo? Te interrumpí en tu...
No, tranquilo. No, pero coincido con usted porque a veces estos temas de tratar así, entonces dirán, no, pues ya están tomando partido, ya están siendo ellos hablando de la legalización de las drogas porque les gusta o algo así. Ese no es nuestro propósito, como decíamos al inicio del mismo programa, pero Antonio, entonces siempre será un contexto más social y político que otra cosa, ¿no? La legalización, porque incluso aquí Mauricio nos daba el aporte de la guerra del opio, fue un conflicto que mantuvieron en los años 1839 y 1842 entre China y Gran Bretaña. O sea, siempre no solamente las drogas es un contexto social, sino también tiene su parte política y económica también.
Es que, Ricardo, no estamos hablando de una industria X, estamos hablando de las drogas, y las drogas, como en el inicio del programa dije, son sumamente importantes para la humanidad, así a las personas no les guste, así a las personas no lo quieran aceptar, y vean a los que la consumen, la producen y la distribuyen como gente marginal. La verdad es que no, pues le cuento que hay varias sospechas de que cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, muchos economistas predijeron una caída brutal de la economía. Sin embargo, para sorpresa de todos, a pesar de que fue una crisis increíblemente fuerte, no fue tan abajo como se estimaba, y nadie se preguntaba por qué la economía no caía abajo, y muchos economistas no lo entendían, hasta que algunos economistas de la Universidad de Michigan, después de una investigación, descubrieron que los flujos de dinero bajo la línea, es decir, el mercado negro y sobre todo el de drogas, era el que estaba sosteniendo la economía. En cierta forma, la economía no había tocado el piso porque el flujo de dinero fruto del negocio y del tráfico de drogas era tan alto que estaba logrando sostener la misma economía legal. Para darle un ejemplo, aquí en Colombia, mucha de esa plata que entra de la droga es extraída de los Estados Unidos, pues porque como todos sabemos, ellos son los que consumen, nosotros producimos, y a ellos no les gusta el negocio de las drogas, es porque básicamente sus dólares se escapan y vienen a parar a nuestra economía debajo de la línea. Dicen que muy gran parte de nuestra economía está sustentada en dineros que están debajo de la línea fruto de ese tráfico de drogas. Entonces, se llama a que es una hipocresía, por ejemplo, luchar contra las drogas, sacar pecho, salir con objeciones de valor y de ética ante las cámaras a decir que se lucha contra las drogas, cuando gran parte de ese dinero de drogas sostienen muchas de los sectores de la economía, así no nos demos cuenta. Y entonces nos estamos preguntando, bueno, legalizarla de una vez o no, cuando la droga, el dinero de la droga ya hace parte prácticamente del sistema.
Y permeó, es que Antonio, recuerde hace unos años, más o menos año 2000, un poquito después, 2000-2005, ya la abundancia de dinero que rondaba era porque los narcotraficantes, los llamados traquetos, esto fue el país lo movió eso. Permeó la política, permeó las grandes instancias de la sociedad y puso presidentes, donaba tantas cosas para el mantenimiento precisamente de eso. Y inclusive aquí se hablaba también de la bonanza marimbera hace unos años, ahora es la digamos, lo que usted hablaba, el contexto social, el contexto político, la cantidad de dinero que mueve el negocio de las drogas a nivel mundial es terrible. Incluso ahorita en la segunda media hora vamos a tratar ya el tema de la legalización como tal en Colombia. Pero en Medellín, tanto Diego como Andrés queremos conocer su punto de vista respecto a que si bien las drogas es un contexto, como lo hemos tratado, político, económico, está la otra parte, ¿no? La iglesia, que la iglesia trata como con un sofisma de distracción de decir de que eso no se debe hacer, o qué concepto tienen desde la ciudad de Medellín.
Gracias, Ricardo, gracias. Aparte de lo que tú estás diciendo, me parece muy importante porque me acuerdo, Ricardo, como en el año 88-89, en las estadísticas del DANE, salían que la marihuana estaba como, ¿te acuerdas? En el punto estadístico, no salían en las estadísticas como tal, en nuestro país. Bueno, estoy esperando aquí con el estudiante Andrés Callejas. Andrés, cuéntanos entonces tu opinión. Lo que dice Ricardo.
Bueno, muchas gracias de nuevo. Lo que iba yo a tocar era ahora, yo soy pro legal, o sea, yo quiero que esto sí se pueda dar, ¿cierto? No porque sea un consumidor diario, sino que así no tenemos que batallar tanto, como lo decía José Antonio, la plata de la lucha contra el narcotráfico siempre se mueve bastante y es de los dineros que le entran al país por algún lado, por debajo, así no lo veamos. Lo que yo quiero tocar es el punto de, digamos que ya estamos legalizados, y sigo tocando la adicción, pero digamos es el consumo de la droga sintética contra la natural. La sintética, quiero tocar ese tema, de pronto me estoy adelantando, ¿no? Pero quiero tocar el tema de que la sintética puede estar diseñada más para afectar más al consumidor, para que se vuelva adicto, para que siempre creemos esa adicción, ese consumo diario, que es el que puede dañarnos también como sociedad. Entonces, puedo tocar ese tema de la droga sintética contra la natural, que podríamos legalizar la natural, pero la sintética habría que hacer un control más riguroso. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
Gracias, Andrés. Ricardo, ¿tu opinión?
Sí, no, coincido plenamente en que ya, digamos, las drogas sintéticas, no sé si sería el término adecuado, es como ya una degradación, ya es algo demasiado álgido de tratar, porque lo que se está buscando inicialmente es el de legalizar, por lo menos aquí en Colombia, el uso de la marihuana medicinal. Y tocando algunos datos que nombraban desde la ciudad de Medellín, tenemos el señor exministro Juan Carlos Echeverri, dice que si se acuerda el recaudo al país de la legalización de la droga, estaríamos economizándonos una reforma tributaria entre 1.2 y 3.5 millones billones de pesos. El mercado del cannabis genera alrededor de 17.3 empleos formales por hectárea, mientras que de las flores es del 17%. Entonces, ahí está el otro contexto, Mauricio, que a veces por eso, digamos, hay más personas empeñadas en que la erradicación de las drogas no se dé, porque eso es un negocio que mueve demasiada plata, demasiada gente que incluso no tienen tampoco otra alternativa que cultivar, ¿o no, Mauricio? Bueno, parece que Mauricio tiene algún comentario. Antonio, con esas cifras así por encimita, podríamos decir entonces que de todas maneras es que la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico o las drogas es terrible, y las drogas sintéticas entonces serían como que como algo que ya es para los que son demasiado adictos, y ya la connotación es diferente cuando se quiere, digamos, legalizar para fines medicinales.
No, Ricardo, mira que es una cuestión de oferta y demanda, de cómo funciona la economía. Por ejemplo, tú produces galletas integrales, pues tú las vendes bien, pero de pronto se te ocurre sacar unas galletas de chocolate y hay gente que las quiere, y de pronto después sacas unas de avena y después sacas unas de limón y todas las vendes, pues empiezas a producir diferentes productos. A pesar de que las integrales son más naturales, también puedes vender las de chocolate, las de limón, y eso se trata de oferta y demanda. Diversificar el producto para ofrecer una oferta más grande y tener una entrada mejor de dinero. Esas drogas sintéticas obedecen a eso. Digamos que en un mercado en el que solo prosperaba, digamos, la cocaína, la marihuana y estas drogas así, aunque la cocaína no es natural, pero digamos que sí se había establecido como las pioneras, el opio, entonces aparecen estas sintéticas como a mediados, finales de los 50, inicios de los 60, con esta onda del amor y paz, el auge hippie, también después en los 70 con la Guerra Fría, los clubes nocturnos de Europa de música electrónica, y empiezan a nacer el LSD, las anfetaminas y diferentes drogas sintéticas para crear una demanda mucho mayor, abrir mercados. Entonces las drogas funcionan igual que cualquier producto, que cualquier empresa. El asunto con la legalización básicamente es ser creativos en la lucha. Entonces tú sabes que enfrentándolos militarmente no ha sido posible, pero sabes que puedes legalizarla. ¿Por qué? Porque si la legalizas, los costos de producción bajan, la comercialización, los costos de comercialización bajan y empieza a dejar de ser un negocio tan rentable, y el Estado puede tomar las regalías y las ganancias de todos estos productos narcóticos. Nuestro amigo Andrés desde Medellín decía que había que tener una regulación súper fuerte con las sintéticas. Por supuesto que sí. O sea, es que la legalización, mucha gente cree que es abrirle la puerta para que los niños la consuman, para que las mujeres embarazadas la consuman, para que todo el mundo la consuma y consuma lo que quiera, drogas, marihuana, anfetaminas, LSD, ¿no? Es igual que con el alcohol. A usted va un niño de 7 años, no le venden una botella de aguardiente. Así debería ser de estricto, o los cigarrillos. Debería haber. ¿Por qué debe ser importante legalizarla? Porque el Estado la puede regular. El Estado puede decir, bueno, se va a producir de esta manera, se va a distribuir de esta manera. Queda rotundamente prohibido venderle a estos sectores. Queda rotundamente prohibido vender estas cantidades. Y todo el dinero que deje esta actividad va a ser utilizado para la misma inversión de qué, de tratar de hacer campañas de que no se consuman drogas. En Uruguay esa discusión existió, y al principio se decía que todo el mundo se iba a volver drogadicto, que los niños iban a volver drogadictos, y lo que vemos según las últimas cifras de la ONU que salieron hace 2 meses, es que el consumo de marihuana en Uruguay se ha reducido hasta un 5% y la comercialización no ha crecido. O sea que la legalización no tuvo un impacto importante ni en el consumo ni en la distribución.
Sí, no tuvo. Lo que se ha pasado. Entonces, tomando como base eso que decía Antonio, no tuvo, digamos, consecuencias tan negativas, porque en nuestro caso de Colombia hay unos congresistas liderados por Catherine Miranda y Gustavo Bolívar y otros 50 que no pertenecen ni al Centro Democrático ni al Partido Conservador, que ellos buscan regular el uso de la cannabis, porque la cannabis como tal, o el cannabis mejor, alivia el dolor, induce al sueño, estimula el apetito y amortigua los golpes de la vida. Ayuda además a reducir el estrés, sirve como analgésico, como antihemínico, es broncodilatador y antiinflamatorio. Entonces lo que ellos buscan es que ahora, una vez que se llegue a la posible legalización, se pueden hacer muchos más estudios que antes no se podían hacer producto de la prohibición. Aparte de los aspectos económicos que hemos tratado, de la cantidad de impuestos y dinero que mueve este mercado, tenemos ejemplos como en Holanda, Canadá, donde la regulación frena un ingreso de sustancias psicoactivas y otros derivados sintéticos. Es decir, tomando también como es lo que decía Antonio, se legaliza la comercialización, entonces ya la gente no va a tener la necesidad de hacerlo a escondidas, por utilizar un término, sino ya simple y llanamente se pueden utilizar con base en los estudios y una regulación adecuada que sirva para que se cumplan con los objetivos de esa posible legalización, que dicen que serviría como uso recreativo para el adulto, ayudaría al derecho a la libre personalidad, autonomía individual y un enfoque de salud pública determinado. Pero en Medellín,
Ricardo, que también, de hecho ayer salió un estudio en El Espectador en el que ya que ha demostrado que la marihuana reduce los efectos del Alzheimer. Y por ejemplo, la semana pasada, algo que es inédito y es especial, es que por primera vez logró pasar a primer debate una reforma constitucional para la aprobación de la legalización de marihuana recreativa, no solo medicinal, porque la medicinal ya está dejando $400 millones en ganancias, que no es poca cosa, pero ya la recreativa está abriéndose en el Congreso.
Exactamente, es que hay que tratar al consumidor no como un delincuente, sino como un ser normal que en un momento determinado pues necesita, por utilizar un término, eso para salir adelante, porque aquí en Colombia el primer paso para eso se dio luego que el Consejo de Estado tumbó un decreto del gobierno que facultaba a la policía para decomisar la dosis mínima en espacio público. Entonces ya cualquier persona puede, digamos, tener en su posesión, digamos, su dosis personal sin que sea nada que tenga que ser coartada. Todos estos aspectos, compañeros Diego y Andrés, en la ciudad de Medellín, ¿ayudarían a qué? A que la legalización del cannabis y de algunas drogas lleven a que cada persona pueda de todas maneras desarrollar su personalidad sin tener el espejismo de una sociedad que está como, si alguien utiliza, como denigrada o algo así respecto al consumo.
Sí, Ricardo, es que hay algo muy especial. Nosotros los colombianos, por el folclore que tenemos, y siempre nos pasamos las leyes por la tangente, ¿sí o no, Andrés? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué opinas de
eso? Sí, es que eso es lo que se ve. Normalmente vamos en contra de la ley, vamos en contra de lo que nos digan para decir, no, es que tengo el derecho, claro, sí, sí. Quiero consumir más de lo que debería, así sea dañino. Entonces es donde cae la parte que yo siempre quiero atacar, la adicción, donde el nos vamos en contra de la ley y queremos hacer lo que nos queramos, y la idea es poder legalizar para que cada uno sea feliz en algún punto y no ataquemos a los demás. No queremos que nos estigmaticen de que somos los dañinos, de que somos los que estamos dañando el país. No, podemos consumirlo, podemos ser legales, podemos vivir conjuntamente, como ustedes lo dicen, sepamos quién consume y quién no consume, y sabemos qué consume, y podemos estar tranquilos, él está feliz, nosotros estamos contentos y listo. Y podemos vivir así, digo yo, podemos vivir así.
Es como dicen esto, Ricardo, por lo menos entonces, ¿quién controla a los borrachos? Lo que decía inclusive Toño, que también es decir, con los tragos es alucinógeno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa con eso?
Todo eso se lograría con una regulación. Ese sería como digamos, nuestro primer conclusión, entre comillas, de una regulación que precisamente en su concepto tenga la particularidad de establecer precisamente todo eso. Porque si alguien decía, así como en un momento determinado, a la persona que consume alcohol y se encuentra conduciendo tiene su multa, de igual manera aquella persona que se encuentre conduciendo bajo los efectos de sustancias alucinógenas, pues también tendría un castigo similar. Porque los ponentes del acuerdo dicen que si se llegara a aceptar, tres cosas serían influyentes en cuanto a la aceptación de esa regulación: bajaría la delincuencia, la salud del consumidor y reduciría la posibilidad de que los menores puedan acceder a ellos. Mauricio, al estar regulado el consumo a través de sitios como coffee shops, donde se podrían adquirir productos relacionados con el mismo cannabis, a no ser difícil conseguirla, sería más fácil el manejo de todas esas sustancias. ¿Usted qué opina?
Bueno, pues yo creo que hasta de pronto sí. En este caso, si nosotros también pues tenemos una legalización, como decía antes realmente Ricardo, vamos también a poder también innovar en otras áreas. En este caso, con marihuana también se está trabajando harto lo que es el cáñamo de la marihuana, que es un producto biodegradable, y se están haciendo también prendas a través de este cáñamo de marihuana, y este cáñamo se trabaja a través de la misma planta. Hay otros tantos, pues igualmente, que se está utilizando con estas plantas y se está trabajando mediante diferentes analgésicos, y en otros países ya se comercializa como marihuana recreativa y marihuana también para la parte analgésica. Entonces, pues yo pienso que eso también viene más ligado a la cultura y ligado también más a la parte de la educación y los valores que le damos también a nuestros hijos y el entorno familiar en el que nosotros estamos. Pues yo pienso que nosotros, por decir, en este caso, yo he venido pues de una buena familia donde los valores que nos han inculcado han sido el respeto, el cuidado, el respeto del uno al otro y demás. Entonces, pues yo pienso que esto va también ligado a esto. Y lo otro que yo también ahorita, bueno, que yo quiero también aportarles es que también se beneficiaría también la parte ambiental, ¿no? Porque hay cerca de 169,000 más o menos hectáreas que están en este caso deforestadas para cultivo de la marihuana y de otras drogas. Entonces, yo pienso que el daño ambiental que estamos causando con esto es impactante. O sea, uno mira en Colombia y la mayor parte que se ha deforestado ha sido por la ganadería y por las drogas.
Gracias. Antonio, tomando como base todo lo que hemos esbozado acá, digamos, se quiere, pero de pronto no se puede, porque hay personas que colocan cortapisas, que colocan ciertos problemas. Faltaría entonces, digamos, una voluntad política de nuestros dirigentes para tratar de que todo esto que se está tratando de legalizar se llegue a buen término y que logren una acorde regulación de todo esto.
Es que yo también creo que eso hace, pues sí, los intereses políticos sin duda alguna. Y por ejemplo, para nadie es un secreto que muchos partidos políticos cuentan con su base de votantes, sobre todo en iglesias cristianas y católicas. Entonces, apoyar una legalización le implicaría de una vez perder una cantidad de cientos de miles de votos. Entonces, en primer lugar,
la moral, ¿no? Una doble moral.
Una moral y una ética como que se disfraza de lo que debe ser, pero que a la larga lo único que hace es daño, porque no deja innovar para buscar soluciones. Yo creo que Colombia tiene toda la autoridad moral y técnica e intelectual para poner este debate sobre la mesa. ¿Por qué? Porque ¿qué? Sí, Colombia produce, pero es que mientras haya demanda va a seguirla produciendo y Estados Unidos es el que la consume, pero somos nosotros los que nos quedamos con los muertos, con la marginalidad, y lo que dice Mauricio, los daños al ecosistema y al medio ambiente quedan aquí. Entonces, allá la consumen. El problema que tiene Estados Unidos es que sus dólares se fugan hacia los narcos, y eso es lo que no les gusta. Yo creo que ni siquiera piensan es en los consumidores, sino en que se les están escapando sus dólares. El problema acá es que nosotros sí estamos poniendo los muertos, estamos poniendo una gran cantidad de recursos. ¿Usted sabe cuánto vale un soldado? Un soldado vale 4 millones al día. Estamos poniendo esos recursos. Estamos poniendo toda la crisis ambiental que nos está generando esta producción de droga. Y sin embargo, creemos que no tenemos el derecho para hablar de esto, que somos inferiores en la discusión, que no tenemos un punto de comparación para exigir. Y no, señor, no, Colombia es un país que tiene toda la facultad para poner los puntos sobre la mesa al respecto.
Sí, y han habido, digamos, estudios de periodistas como Germán Castro Caicedo, que se ha internado en la selva y ha vivido en carne propia cómo es esa situación del cultivo de los marimberos y también el cultivo de algunas otras sustancias. Pero con base en lo que hemos hablado, Diego y Andrés, en la ciudad de Medellín, Colombia, al recibir dinero de Estados Unidos a través del Plan Colombia y de otras situaciones, entonces Estados Unidos simplemente quiere decir, aquí les damos plata y ustedes deben ser los que nos arreglan ese problema, mientras que Colombia es como utilizando, no sé, como un paradigma o un símil, es como el aquel tipo que encuentra a la señora con el amante y vende el sofá. Entonces ese no es el problema, ¿cierto, señores en Medellín?
Sí, Ricardo, tienes toda la razón. Eso suele suceder. No solamente que le demos plata al país para que de aquí se malverse, porque no se ve realmente dónde llega ese dinero o qué se está haciendo con él. Pero sí somos como la puerta de atrás, ¿no? De ellos para que se tape un poquito el problema que tienen tan grande ellos también de drogadicción en Estados Unidos. ¿Cierto, Andrés?
Andrés, perdón que lo interrumpa. Desde su visión, ¿cómo haríamos para que precisamente todos esos recursos que se envían para eso sean efectivamente utilizados para no solamente erradicar, sino mejorar las condiciones de vida de aquellos cultivadores que están allá y no genere, como decía Antonio, que seamos siempre los que ponemos los muertos, ponemos los soldados y el problema sigue y son muy pocos los beneficiados?
Exacto, es que aquí en nuestro país decimos lucha contra las drogas, lo que hacemos es atacar a los campesinos, a los productores, y en realidad esto es un producto más, es un producto que Colombia en su fauna tiene y que puede ser utilizado para beneficio. Como lo decían ustedes ahora, creación de ropa, con el cannabis se puede hacer drogas medicinales, bueno, podemos atacar varios problemas físicos que pueda tener un ser humano. Pero entonces lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos, gobierno y productores, de que es que esto puede ser un producto más, como puede ser el banano o el café, que nosotros lo tenemos acá naturalmente, que nosotros podemos crear un negocio, es que se puede, ¿cierto? Regular o no regular, de que lo consuman o no lo consuman en otros países, ya ellos si quieren hacer una lucha por eso, es otra cosa. Pero en realidad es un producto más que Colombia tiene y que podemos beneficiarnos todos, por así decirlo, de que esto es un dinero, esto es un producto que sirve, en cualquier punto sirve, que pueda crear una adicción, ya esa es otra cosa que es el tema que he tocado tanto, pero que en realidad puede servir. O sea, como ustedes lo dicen, aquí atacamos a nuestros productores, atacamos al que lo comercia, pero es que en realidad eso no es el problema. El problema es que en realidad esto sirve. O sea, es una droga o no. Sirve.
Es un programa más de fondo, Andrés. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad, Antonio y Mauricio, para hablar de nuestros eventos que hemos realizado recientemente en la biblioteca, como el de el Cineforo y que lo llamamos El Faro, y las tertulias literarias, al igual que el CISNAP. De laboratorio. Entonces, Antonio y Mauricio, aprovechemos estos 3-4 minutos que nos quedan para que nuestros oyentes se ilustren de cómo va esa situación de la biblioteca en pos de lograr también más adeptos y mostrarles nuestra situación que hacemos en esta pandemia.
Claro que sí. Mira, lo primero que voy a decir es que la biblioteca tiene una cantidad de eventos que se han hecho para esta pandemia y para que acompañar a toda la comunidad gran colombiana y llenarlos de cultura. Entonces son eventos de diferentes clases, eventos para niños, eventos para adolescentes, eventos para grandes y eventos que son definitivamente para todos. Eventos para niños como las Mañanas Mágicas con un cuento, que tenemos a los sábados a las 10 de la mañana, algunos sábados. Tenemos también el Cineforo, que se lleva a cabo los jueves a las 5 de la tarde, en donde se habla de la oferta de cine, de películas, y se habla al respecto alrededor del cine. Y también tenemos los webinars. Mauricio, usted es el que nos va a ilustrar sobre esos webinars.
Gracias, Antonio. Sí, claro, tenemos en la biblioteca un nuevo servicio que está pegando súper fuerte, es ahora la nueva tendencia, que son los laboratorios digitales. Entonces, en este espacio se llama el CISNAP Lab, es un encuentro para el aprendizaje y la investigación, donde ustedes van a poder intercambiar conocimientos, van a tener espacios abiertos y colaborativos, todo esto bajo un enfoque e-learning, donde los pilares iniciales son la comunicación abierta y una producción colaborativa. Entonces tenemos allí un espacio que está enfocado también para todos los estudiantes, en este caso virtuales también y presenciales, donde vamos a tener webinars. Hay webinars especializados, unos que son educativos, otros que son seminarios web. Tuvimos uno que fue súper bueno también, fue el 10 de diciembre, fue acerca del 10 de septiembre, perdón, acerca del consumidor de las apps. Tuvimos también otro de cómo enfrentar los momentos difíciles, y ahora en octubre hay uno que se llama Consejos Municipales en Época de Pandemia, perspectivas desde el ejercicio profesional de los estudiantes del Poli, y hay otros también como dilemas éticos en la justicia. Entonces son diferentes temáticas que se están manejando a través de este nuevo servicio que se llama el CISNAP Lab. Entonces los invito a todos para que ingresen al enlace que les voy a dejar en el chat también, para que puedan también ingresar también al nuevo espacio de la biblioteca.
Listo, Mauricio, muchas gracias. Sí, y recuerden que todos estos aspectos, todos estos seminarios, todo este conjunto de situaciones que tenemos desde CINAH, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ¿no? @bibliotecapoli y otros, en Facebook tenemos Biblioteca Poli. Desde Medellín, la despedida rapidita. Diego, Andrés, muchísimas gracias.
Ricardo, muchas gracias. Y antes de despedirnos, yo, el libro que más me gustó, que estaba consultado en la pandemia, Pela de la Peste, de Albert Camus. Yo creo que, verdad, Ricardo, el tema que hoy estuvimos participando es muy interesante y se merece mucho más tiempo. Se nos fue una hora rapidísimo. Entonces, muchas gracias. Y aquí los dejo con Andrés, que quiere despedirse de la mesa de trabajo.
Muchas gracias a todos los miembros de la mesa de trabajo de Puntos y Letras, de la Biblioteca del Politécnico Gran Colombiano, y a Diego, que me dio la oportunidad de tener esta participación con ustedes. Muchas gracias.
Listo, muchas gracias, compañero.
A ustedes muchas gracias desde la ciudad de Medellín, a todos ustedes, y Antonio también, para terminar, por favor recuérdele a todos nuestros oyentes los sitios en los cuales nosotros divulgamos toda esta información, todo este compendio de situaciones que tenemos con ellos a través de nuestros promotores culturales y los servicios de la biblioteca. Muchas gracias a todos y nos encontramos entonces el otro lunes. Antonio, gracias.
Claro que sí, recuerden que nos pueden seguir en @bibliopoli en Facebook o @bibliotecadelpoli en Twitter, y ahí vamos a publicar todos nuestros eventos culturales y los links para que se puedan inscribir a los mismos. Recuerden, amigos, que siempre los pensamos mucho, y si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.